Bueno, muy buenos días. Antes que nada, agradecer la posibilidad de participar de un evento como este, que siempre tiene una densidad, una densidad histórica, podemos llamar, en el sentido de que cualquier hito respecto a un instrumento de derechos humanos significa poder revisar algo de nosotros mismos, algo del tipo de sociedad que estamos construyendo y algo también de la evaluación de lo que se ha hecho en un tiempo, pero también de las proyecciones hacia adelante. Y por lo tanto, quiero agradecer a Egidio Crotti haberme invitado. Yo, algunos de ustedes me conocen, en Uruguay he tenido algún tránsito a comienzos de los 90 y durante gran parte de este tiempo, especialmente yo diría entre el 90 y el 2000, y he visto cómo también Uruguay se ha transformado a partir de la convención, pero también cómo nosotros, cada uno de nosotros, además de envejecer y engordar, hemos logrado también cambiar un poco nuestra perspectiva. Y claro, yo soy jurista por formación y cada vez más por deformación. Entonces, tiendo a ver los instrumentos de derechos humanos mucho desde la perspectiva jurídica. Y uno tiende a afirmarse en el discurso técnico-jurídico. Y escucha dos presentaciones anteriores en que aparece fundamentalmente lo social. ¿Qué es lo que es la convención? ¿Es un instrumento político o es un instrumento jurídico? ¿No? Y quizás en esa disputa, en esa pregunta, nos hemos quedado mucho tiempo. Sin embargo, la convención, a diferencia de otros instrumentos de derechos humanos, es capaz de reunir a un público como el que tenemos hoy día. Y probablemente también a las 500 personas, maestros comunitarios que están al frente, que pude ver en la mañana, luchando día a día y en lo cotidiano porque los niños aprendan y se haga realidad su derecho a la educación. La Convención de los Derechos del Niño es un instrumento político, fundamentalmente, que utiliza un mecanismo jurídico para transformar la sociedad. ¿No? Esos son los derechos humanos en su sentido más fundamental. Eso es lo que se pensó en la Ilustración. Eso es el derecho moderno, finalmente. Y los niños habían quedado fuera de esa evolución hasta 1989. Por lo tanto, lo que celebramos hoy día es el ingreso de los niños, de una parte importante de la humanidad, a esa estrategia de resolver problemas, de enfrentar la situación social desde la perspectiva de los derechos fundamentales. Por lo tanto, cuando uno analiza cuáles son las dimensiones en que la Convención puede haber influido en estos 20 años, están las políticas públicas, y eso son fundamentales. Está la legislación, los sistemas de justicia, pero también la cultura, ¿no? La forma en que cada uno en este momento se enfrenta en su vida cotidiana con la infancia. La Convención lo que pretende es modificar las relaciones de los niños, la estructura de esas relaciones, el carácter de esas relaciones, la horizontalidad o verticalidad de esas relaciones entre los niños, las autoridades, la sociedad, la familia, la comunidad. Y creo que más allá de vasos llenos o vasos vacíos, ese proceso está en marcha y ese cambio se está produciendo. Yo soy un optimista por definición, y creo los derechos humanos, ¿no? Y aunque, como decía un amigo nuestro, a lo mejor es poco tiempo para analizar la Revolución Francesa, si uno lo ve en los resultados de la Revolución Francesa en un largo horizonte de la humanidad, 20 años no es nada para analizar la Convención. Pero si uno puede ver que hay una tendencia, hay un camino, hay una posibilidad de transformación, que fundamentalmente es la energía que uno puede descubrir en los gobiernos, en la sociedad civil, en la comunidad, para hacer carne esta convención. Sin embargo, obviamente hay muchos problemas. Voy a intentar entonces hacer una reflexión, espero no tan larga como estaba prevista, para que pudiéramos tener un espacio quizás de discusión posterior que me había pedido Egidio Crotti, en tres fases, ¿no? En primer lugar, voy a decir algunas cuestiones teóricas sobre la convención y las tensiones entre protección y libertad, ¿no? Y darle a eso un cierto carácter histórico, ¿no? En segundo término, voy a analizar cómo los principios estructurantes de la Convención, interés superior, igualdad, etcétera, pueden servirnos de base para mirar lo que ha ocurrido en estos años. Y en tercer lugar, voy a plantear algunos desafíos o tensiones de cara al futuro. Lo primero es que la Convención es expresión de un consenso político universal. Y eso ya Egidio Crotti lo puso de manifiesto. Y ese consenso político universal se expresa en el preámbulo de la Convención de dos modos fundamentales. El primero, señalando que los derechos de los niños se reconocen en el marco del reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas. Es decir, los derechos de los niños no son derechos contra los adultos ni derechos distintos a los adultos. No porque un niño tenga un derecho, un adulto tiene menos derecho. No compiten entre sí, sino que son parte de una misma rama o familia. Y en segundo término, también la Convención establece que los niños tienen una protección adicional o supraprotección porque se encuentran en una etapa de desarrollo. Y el objetivo de esa supraprotección es que todas las personas gocen de una vida independiente de la sociedad, en los principios y valores de las Naciones Unidas, la tolerancia, la paz, la libertad y el desarrollo, ¿no? Es decir, la idea de vida independiente, la idea de autonomía, la idea de libertad y la idea de desarrollo se encuentran en la base de toda la estructuración de los derechos humanos de los niños. Y por lo tanto, de cualquier política, de cualquier intervención judicial, de cualquier legislación que pretenda hacer carne esta convención. ¿Ah? Quiero dejar esa idea dando vuelta porque quizás ese es uno de los grandes aportes de la convención desde el punto de vista teórico, ¿no? La humanidad reconoce a través de la convención que la genuina protección a la infancia solo puede darse como protección de sus derechos. Zanja el problema histórico de si valía la pena o no que los niños tuvieran derechos. No bastaba con establecer personas que tuvieran que protegerlo, no bastaba con políticas para qué necesitamos los derechos. La convención dice no hay genuina protección a la infancia si no es a través de la protección de sus derechos. Y ese es un cambio fundamental. Y yo creo que ese cambio ha entrado y calado profundamente en nuestras sociedades. Todavía no se ha realizado, pero ha sido un cambio que ha logrado desplazar viejas teorías. E incluso, más bien hoy día, lo que se hace cuando se rememoran las viejas ideas proteccionistas y tutelares es comparándolas con la convención, es decir, recurriendo, corriéndole un poco a la realidad actualmente desde la misma óptica de la convención. La convención se convirtió en el parámetro crítico, en la genuina forma de entender cómo la realidad debe ordenarse y por lo tanto también cómo debe criticarse y transformarse. Lo segundo es que reforzar jurídicamente sus libertades y sus derechos significa necesariamente establecer obligaciones, responsabilidades de los padres, del Estado y de la comunidad. Y insisto bastante en la palabra comunidad, porque la comunidad y la familia conforman espacios más cercanos, ¿no?, que este concepto más teórico de la sociedad, ¿no?, y los deberes de la sociedad, que son deberes que normalmente se van a lograr a través de la interacción política y de agentes políticos. Los niños, fundamentalmente, van a lograr sus transformaciones en la medida que las comunidades, con relaciones de independencia y participación, logren efectivamente acoger sus necesidades, porque tienen menos posibilidad de participar del diálogo político y social, cuestión que también debería cambiar. Pero probablemente las primeras transformaciones sean a nivel de la comunidad más cercana, que incluye familia, barrio, escuela, etcétera. Al recurrir a esta técnica de los derechos de los niños, la Asamblea General de Naciones Unidas está asumiendo que la raigambre ilustrada que puso el desarrollo de las personas y la democracia y la paz en el camino de los objetivos fundamentales de la humanidad, después de guerras tan tremendas como las que hubo en Europa y que de alguna manera arrastraron al mundo entero, ¿no?, esos derechos humanos fundamentales como motor del desarrollo también deben ser predicados respecto de los niños, ¿no? Y por lo tanto, esta idea de que los niños habían quedado fuera de esa noción fundamental de sujetos de derecho debe ser superada. Y probablemente esa es una de las primeras fórmulas, ¿no es cierto?, que nosotros debemos plantearnos. ¿De qué modo los niños pueden ser sujetos de derechos si su condición natural pareciera ser la de la dependencia, ¿no? ¿Cómo el derecho puede cambiar esa condición natural? ¿De qué modo los derechos humanos van a convertir un sujeto de 6 meses en un sujeto de derecho? ¿Cómo vamos a poder conseguir su participación? Y por lo tanto, y ahí viene mi deformación jurídica, lo que tuvimos que hacer, y el primer impacto de la convención, es que debimos cambiar la concepción de los derechos humanos. La idea de que los niños tengan derechos humanos nos obligó a los juristas a cambiar nuestras concepciones excluyentes de los derechos humanos, para poder hacerles un espacio a ellos, así como hay que hacérselo a los discapacitados, como hay que hacerlo a distintos otros grupos que desafían la forma excluyente en que habíamos concebido los derechos. La Revolución Francesa excluyó el pacto fundante, los derechos fundamentales, fue un pacto de exclusión. excluyó a las mujeres, excluyó a los niños, excluyó a ciertas minorías étnicas, ¿no? A lo que llamaba, ¿no es cierto?, de Estado excluyente pasar a Estado mestizo, como decía el maestro Alessandro Barata, y lo decía muchas veces incluso acá en Uruguay, ¿no? Esa necesidad de que los derechos humanos son de todos, y que por lo tanto los conceptos que tenemos de los derechos humanos deben ser capaces de desprenderse de las condiciones naturales de debilidad o de falta de desarrollo. ¿Qué es lo que está diciendo entonces la Convención? Que nosotros debemos ser capaces de concebir los derechos humanos aún teniendo en cuenta esas condiciones naturales de debilidad física, dificultades de comunicación, dependencia de otros para subsistir, etcétera, de los niños, pero también de aquellas condiciones que son resultado de condiciones estructurales que podemos remover, como son la violencia familiar, el patriarcado, la pobreza, la exclusión de la participación, etcétera. Es decir, si queremos realizar los derechos humanos de los niños, tenemos que ser capaces de realizarlos rompiendo aquellas estructuras que han convertido a los niños en sujetos dependientes, vulnerables, ¿no es cierto?, y sujetos de permanentes violaciones de sus derechos fundamentales. Lo que está diciendo la Convención es que la vida humana, en todas sus etapas por las que transita, tiene el mismo valor. Que no hay más valor en ser adulto que en ser niño, ni jurídico ni social. Y eso es una gran transformación, que en 20 años obviamente no vamos a lograrla, pero que está en el horizonte profundo, mucho más profundo quizás que lo que pensaron quienes idearon la convención, cuando uno analiza los trabajos preparatorios, por más que se hayan demorado 10 años, quizás no vieron el calado antropológico profundo, ¿no?, filosófico profundo que tiene esta dimensión. La vida humana tiene exactamente el mismo valor, y como es el mismo valor, todos ellos tienen derecho a desarrollarla y a vivirla por sí mismos, ¿no? Y tenemos que ser capaces entonces de predicar autonomía, independencia, libertad, protección, respetando los derechos de las personas y su dignidad, y no vulnerándola. Esta discusión, en realidad, que viene a zanjar la Convención, tiene profundas raíces, como digo, en el derecho ilustrado, pero también filosóficas. Voy a citar tres frases, simplemente, de autores muy destacados. Siglo XVII y siglo, siglo XVIII y siglo XIX. ¿No es cierto? Decía, los niños son un papel en blanco o una arcilla que debe ser moldeada para que ellos se transformen en personas virtuosas, capaces de dominarse por la razón. Esa es una de las grandes líneas, proteccionismo. Los niños, y esa es la línea proteccionista, los derechos fundamentales. Los niños son una tábula rasa, un papel en blanco, una historia por construir, una arcilla moldeable, que se debe moldear para que ellos se transformen en personas virtuosas, que autocontrolen sus pasiones por la razón, decía Locke, ¿no? Y eso da origen a toda una tendencia proteccionista que todos llevamos dentro, ¿no? Por otro lado, Rousseau le responde, dice, todo es perfecto al salir de las manos del hacedor de todas las cosas. Todo degenera entre las manos del hombre. Así inicia Rousseau, ¿no? Todo es perfecto al salir de las manos del hacedor de todas las cosas. Todo degenera entre las manos del hombre. Y eso lo escribe Rousseau en el Emilio, en un libro sobre educación. Y está contestando a Locke, tiene en la vista los pensamientos sobre educación de Locke, y lo cita directamente. Y le dice, a ver, ¿es el hombre en realidad el que puede moldear a la naturaleza? ¿O si la dejamos desplegarse libremente, ella va a ser realmente la virtud? Una visión no intervencionista. Dejemos que los niños sean, que crezcan libremente, porque ellos solos, si su naturaleza se despliega en forma adecuada y no la estropeamos nosotros como sociedad y como adultos, va a ser una persona virtuosa, feliz, integrada. Dos enfoques. Kant dice, el hombre no es por naturaleza ni bueno ni malo. ¿Ah? Trata de salir un poco por el costado, más alemán. No es un ser moral hasta que interiorice racionalmente la ley y la moral. Y después desarrolla su idea de la sociable, la insociabilidad del hombre, ¿no? Y termina diciendo que el hombre realmente debe dejar atrás la infantilización, es decir, la incapacidad de tomar la vida por sí mismo. Kant identifica la infancia como la incapacidad de asumir el propio destino, de construir su propio guión de la historia, ¿no? Kant niega los derechos de los niños mucho más fuertemente. Sin embargo, su idea de autonomía es la base de los derechos fundamentales. Y hoy día no hay mejor, aunque Kant quizás se revuelve en la tumba, no hay quizás mejor forma de comprender los derechos de la infancia que asumiendo algunas de las categorías kantianas. Bueno, estas tres teorías, dando vueltas desde 1693 en adelante, que es el primer texto de Locke que he citado, ¿no? Dando vueltas del siglo XVII, y si vamos más atrás, Pico de la Mirándola, y mucha gente, ¿no? La convención la resume. Y dice, bueno, ¿qué hacemos con estas tradiciones? E intenta una síntesis. Y la síntesis para mí, y eso es algo totalmente personal, no se encuentra en el interés superior del niño ni en el principio de igualdad. Se encuentra en la idea de autonomía en el artículo 5 de la convención. Esa autonomía progresiva de los niños para el ejercicio de sus derechos, contando para ello con la orientación y dirección de sus padres. Ahí está la fórmula de decir, bueno, ¿cómo unimos protección y libertad? ¿Ah? Un proteccionismo orientado hacia la autonomía y la libertad, ¿no? Hacia el desarrollo de la persona. Bueno, esa solución es la que la convención nos provee, pero la provee además no como una cuestión teórica, no como un ensayo, sino como un instrumento de política pública que obliga a los estados. Y los estados, sorprendentemente, se lo tomaron en serio y dijeron, vamos, y ratificaron todos y suscribieron el resto. Hoy día todos los niños de la humanidad, al suscribir Estados Unidos y Somalia, al suscribir, no al ratificar, que son los únicos dos países que faltan, todos los niños están en estados que adhieren a los principios, directrices y derechos de la convención. Y más del 90% de ellos en países en que la convención es ley exigible y que se puede disputar, por lo tanto, en sus tribunales de justicia. Entonces estamos en una situación en que realmente la concepción que la sociedad tenía sobre la infancia, la forma en que queremos estructurar la historia de la infancia hacia el futuro, ha cambiado. Y parece ser que eso ha calado más allá de un texto internacional y se ha transformado en ciertos movimientos sociales, en políticas públicas, en cambios importantes, que hoy día, entre otras cosas, nos reúnen. Yo no sé si se han celebrado 20 años de algún convenio en la OIT, como se ha celebrado en todo el mundo. Hoy día, 20 de noviembre, este evento que estamos celebrando hoy día. La pregunta de fondo, que siempre está presente, es aquello que nos enseña la historia, ¿no? ¿Acaso no nos enseña la historia, nos dicen los más conservadores, que debemos proteger a los niños de sí mismos, de sus decisiones? ¿No parece que los niños se inclinan siempre a elegir lo que no les conviene? ¿No es necesario que alguien vele por su interés superior? Por otra parte, también no nos enseña la historia, quizás más la literatura, ¿no? Que debemos proteger a los niños de quienes están encargados de protegerlos. Que basta que uno entre a un centro de protección de la infancia y se encuentre con sus vulneraciones. Para qué hablar de los viejos internados, en fin, entonces nos acordamos de Dickens, ¿no? Nos acordamos de Jacinto Benavente y los malhechores del bien. Nos acordamos de la matanza de los inocentes en la Biblia, ¿no es cierto?, que es origen de nuestra tradición judeocristiana. Es decir, aquellos que se dicen proteger muchas veces terminan vulnerando. ¿Cómo hacemos eso? ¿No? ¿Cómo cambiamos? ¿Qué hacemos con esa realidad? Ese es el desafío profundo probablemente del diseño de políticas públicas en materias de infancia, de legislación y del ejercicio de la justicia. ¿Cómo en cada caso en particular podemos resolver este dilema entre protección y libertad? Entre intervencionismo y proteccionismo. Entre no intervención para que las cosas, ¿no es cierto?, fluyan naturalmente y remover los obstáculos para que esas personas puedan efectivamente cumplir con su plan de vida, desarrollarlo y gozar plenamente sus derechos. Bueno, de hecho esta primera intervención un poco teórica, ¿no?, pero que busca como poner en el contexto de lo que estamos hablando, uno puede intentar hacer un balance. Un balance de la convención se puede hacer de muchas formas, ¿no? Y una de ellas la hemos visto acá, nuestro amigo sociólogo, ¿no es cierto?, con mucho dato, con mucho antecedente, dice, bueno, nosotros podemos comprobar como el principio de prioridad por la infancia significa una mayor inversión, ciertos resultados y logros específicos. En fin, es una forma de verlo, ¿no es cierto?, que es muy gráfica. Pero hay otras dimensiones que son más complejas, ¿no?, que no sabemos exactamente cómo medirlas, porque no es claro qué se quiere medir. A veces uno dice, el problema es que no tenemos indicadores. A veces lo que pasa es que no sabemos bien qué queremos medir y por lo tanto no vamos a encontrar nunca el indicador. Entonces, examinar el impacto de la convención es muy difícil. Y yo voy a proponer hacer un ejercicio que nos permita acercarnos a una de las perspectivas del problema, que es complementaria a la que ha dicho Gidio y la que expuso Bango, tu nombre, Julio. Es. Julio, disculpa. Y la fórmula es analizarla a partir de sus principios estructurantes. Y fundamentalmente la idea de igualdad, interés superior y algunos otros conceptos que voy a revisar. La convención tiene dos dimensiones. Tiene una dimensión crítica, como todo instrumento de derechos humanos. Sirve para criticar la realidad. sirve para transformar la realidad y de una dimensión constructiva. Aquellos que creen que la concepción sirve para adaptar la legislación de una vez y para siempre, o adaptar las políticas de una vez y para siempre, y se murió, no entienden lo que son los derechos humanos. La perspectiva de los derechos humanos es siempre de crítica, incluso de aquello que se construye con los propios derechos humanos, ¿no? Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, que los derechos humanos de la infancia y la adolescencia nos permiten criticar la realidad y transformarla. Y este proceso es permanente e incremental. Y por lo tanto, volver a mirar la convención después de 20 años o 19 años, en el caso de Uruguay, ¿no es cierto?, de ratificación, es necesario hacerlo para recomenzar ese proceso. Y es ser fiel a la convención, ¿no? Si no, el potencial crítico y transformador de la convención queda atrapado en un voluntarismo ideológico, queda cosificado y privado de su potencial, queda reificado, diríamos, con viejas estructuras ideológicas, ¿no?, de cómo se reificaban, ¿no es cierto?, ciertas cosas. Queda naturalizado, sustancializado y finalmente dominado por los sectores conservadores de la sociedad. Y ahí no me refiero a la cuestión ideológica, pueden ser de derecha o de izquierda, pero los sectores conservadores, los que no quieren la transformación. Los derechos humanos no son mera ideología, no son una moda ni son una técnica. Constituyen una doctrina profundamente arraigada en el Estado moderno. Los derechos humanos son el motor del progreso de la humanidad. Son lo que se ideó hace 300 o 400 años como la forma en que los habitantes del mundo podían desarrollarse como personas, individualmente y colectivamente. Es nuestro pacto social básico, ¿no? Por lo tanto, esta dimensión histórica se puede analizar, histórico-crítica, ¿no es cierto?, a través fundamentalmente de cuestiones que han pasado en estos años. ¿Qué han pasado en estos 20 años? A partir de la convención, en América Latina, especialmente, y me voy a referir fundamentalmente a América Latina, desarrollamos un conjunto de estudios sociohistóricos, entre los cuales varios de los presentes han participado, a mí me corresponde también hacer investigaciones, con los cuales pusimos sobre un matiz de crítica, desde los principios de igualdad, de interés superior, de libertad, todas las políticas y prácticas judiciales que veníamos desarrollando respecto a la infancia. Por lo tanto, esa dimensión crítica entre los 90 y el 2000 se cumplió, yo creo, bastante bien. Si uno va a decir, bueno, ¿cuál fue un efecto? Se logró generar una masa crítica, de decir, lo que tenemos no nos gusta. No queremos más jueces buenos padres de familia, por decirlo en términos bien concretos con el Código del 34. Queremos jueces que sean jueces. Y eso se lo vimos decir a jueces. Y en este caso Uruguay, por ejemplo, a través de una acordada, primero de la Corte Suprema y después de una serie de formas de legislación, con todos sus defectos que puede tener, los mismos jueces dijeron, no queremos más este poder patriarcal, se lo devolvemos a la sociedad. Queremos estar limitados por los derechos fundamentales. Que fue lo mismo que hicieron los jueces españoles. Los jueces de menores españoles, dotados de todo ese poder, fueron a su tribunal constitucional y le dijeron, señores, nos parece que estos poderes que nosotros tenemos nos dejan con un poder omnímodo que vulnera los derechos de nuestros justiciables, que son los niños. Declara inconstitucional la norma que nos permite hacer a nosotros lo que queramos. Y el tribunal, la Corte Constitucional Española lo hizo, el Tribunal Constitucional, y lo hizo en base a la convención. Y fue más claro aún. Si no hubiera estado la convención, y lo dice expresamente el fallo, no se podría haber resuelto lo que se resolvió. ¿No? Entonces la convención logró ser efectivamente un elemento de crítica social, de análisis de las políticas, de análisis de nuestra historia, de darnos sentido. Por otro lado, logró reorganizar la Administración de Justicia y también se hicieron muchos análisis de rendimiento sobre políticas públicas. Probablemente el paso desde cuestiones de la oferta hacia los resultados tiene muchas, muchas vertientes. Pero una de ellas que influyó fue en el tema nuestro, fue el tema de la convención. Pongo un ejemplo, la idea del derecho al aprendizaje como derecho, que yo hoy día la escuché por dos panelistas en una inauguración, ¿no es cierto?, del encuentro de los maestros, no era una idea que uno escuchara comúnmente a comienzos de los 90. Era casi revolucionario hablar del derecho al aprendizaje. No era común, y como eso muchas otras cosas, los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, etcétera. La dimensión constructiva de la convención nos convoca a desarrollar estrategias, políticas públicas, prácticas, ¿no?, que hagan realidad esta noción básica del igual valor de la vida humana durante todas las etapas de la vida. Y yo creo que algo de lo que nos mostraba Julio en sobre Uruguay muestra que estamos en esa línea, estamos con esa preocupación. No puedo ser, ni soy yo el más competente para hacer efectivamente evaluaciones sobre cuánto en esa línea hemos avanzado, pero al menos lo tenemos como un objetivo. Ya las disparidades en el trato con la infancia son intolerables. Ya la idea que la pobreza sea en toda América Latina, incluso los países que más fuertemente han reducido la pobreza, como el caso de nuestro país, de Chile, de mi país, de Chile, bueno, sigue siendo la pobreza infantil más fuerte que en el resto de los grupos sociales. Y eso, desde el punto de vista de la Convención, es un escándalo. Y es un escándalo que las políticas de reducción de la pobreza no logren reducir más aceleradamente la pobreza de los niños. Cuando además existe una, supuestamente un principio de prioridad de las políticas públicas para la infancia, ¿no? Y los grupos empobrecidos, porque esa es la verdad, no son pobres porque son empobrecidos, son grupos que han sido privados de sus derechos básicos para desarrollarse, van a reproducir posteriormente sociedades excluyentes. Bueno, yendo a los principios de la Convención, el primero que quiero proponer es el principio de igualdad. Egidio Crotti algo habló de igualdad, ¿no? Y la igualdad en la Convención tiene tres dimensiones. Por un lado es protección igualitaria de los derechos, por otro lado es no discriminación y finalmente es protección de la discriminación. Es decir, el principio de igualdad, el artículo segundo de la Convención, y yo les sugiero que siempre lo revisen cuando tengan que ver cualquier elemento vinculado a los derechos de los niños, es muy fuerte, ¿no? Y se da en las tres dimensiones más fuertes que puede tener el principio de igualdad. Yo he sostenido la tesis en otros trabajos que algunos conocen, que la Convención es un tratado contra la discriminación. Es un tratado que, si no existiera la discriminación, casi no debería haber existido. Podría haber sido un protocolo facultativo a los pactos, ¿no? Un adicional, una supraprotección menor, pero era necesario. Porque la Convención ataca la idea que los niños tienen menos derechos y libertades que los adultos. E impone la idea contraria, que tienen todos los derechos y libertades que los adultos y tienen más derechos aún. Y más libertades. No más protección, más derechos y más libertades. Entonces, la Convención trata de terminar, tiene como objetivo terminar con las discriminaciones por causa de edad y insiste en que los mecanismos de protección no deben traducirse en menos derechos. Eso significa enviar para la casa toda nuestra tradición tutelar que habíamos desarrollado durante casi 100 años. Porque nuestra tradición tutelar se basaba en la idea que el niño era un niño en situación irregular, en peligro material o moral, que estaba en situación de desprotección y que tenía menos derechos y que teníamos que protegerlo de un modo, aunque fuera a costa de sus derechos, fundamentalmente por la vía de hacernos cargo de su educación a través de los internados. Esa era la forma habitual y tradicional, más allá de que, por supuesto, cada país había ido evolucionando. En esta primera dimensión de iguales derechos de los adultos que de los niños, podemos señalar algunos avances concretos. El reconocimiento al derecho al debido proceso, tanto en procesos de familia como en procesos penales. Esto era impensable hace 15 años atrás o 20 años atrás. Que uno dijera que el niño tenía derecho a participar de su defensa, que su abogado defensor, esas cosas no eran pensables en el sistema de justicia. Probablemente Uruguay era un país que tenía una tradición más fuerte en ese sentido, pero pensemos en muchos otros países de América Latina, y esto era mucho más desmedrado que lo que ya lo era en Uruguay. Segundo, a ser escuchados por autoridades judiciales y administrativas. Los propios procedimientos administrativos han ido estableciendo sistemas para que los niños sean oídos. A ser protegidos de la violencia de sus padres, profesores o cuidadores. En casi todos los países del mundo se ha avanzado en legislación de violencia intrafamiliar, se ha avanzado en algún tipo de análisis sobre la violencia escolar, se ha eliminado el castigo corporal de los colegios en muchos lugares. Había países de América Latina en que había un subfuncionario, recuerdo uno, no voy a nombrar el país, pero que me dijeron, mire, sí, aquí funciona el hombre la vara, así le decimos. Un funcionario pagado, que era una especie de inspector de colegio, que tenía una vara y que le pegaba a los niños que se portaban mal. Los profesores cuando se aburrían con el niño le decían, pasan del hombre la vara, le daba un golpe, ¿no? Y el maltrato, el castigo corporal en los colegios era algo habitual, ¿no? Eso también hemos avanzado. Y también respecto a los cuidadores, ya, cierto, tenemos internados. Pero hoy día esos internados, algo de luz del día entrado, ¿no es cierto? Y por lo menos hay alguien, y también tenemos cárceles de jóvenes, llámese como se llamen, pero hay alguien que va y dice, mire, sabe que aquí está pasando algo. Hay informes sobre condiciones carcelarias. Revisemos nosotros los informes de condiciones de privación de libertad adolescente de los últimos 3-4 años en distintos países de América Latina y comparémoslos cuantitativamente con los que había a comienzos de los 90. Ni uno. Estudios fragmentarios, la historia de vida de un niño, ¿no? Hoy día tenemos comisiones que ingresan, públicas, no gubernamentales, pero universidades, etcétera, gente que está yendo a mirar eso. Entonces, también hemos avanzado. A proteger la libertad ambulatoria y su derecho a vivir con su familia, ¿no? Se ha empezado a superar la internación por razones de protección. Es cierto, tenemos todavía muchos niños internos en América Latina por protección, pero creo que tenemos menos y tenemos claro que eso es un problema. Entonces se nos empieza a justificar por qué no hay otra solución. Cuando antes se decía, esta es la mejor solución, y uno partía de los 90 y decían, ¿cómo construimos más hogares internados de mejor calidad? Y el problema era la calidad de las cortinas, o si iban a tener agua caliente o no. Y uno, como yo como UNICEF, nos invitaban entonces a ver los diseños de esos centros. Y uno decía, pero si no deben existir, ¿no? Me refiero a los internados por protección, ¿no? Lo mismo ocurre con la libertad ambulatoria, en que en general, en nuestros países, a diferencia de Europa, que eso es distinto, en nuestros países se han ido disminuyendo las causales de privación de libertad, de detención, por razones no penales. Creo que en ese sentido hay un cierto avance y ha habido algunos casos importantes que se han resuelto en los tribunales. Y también, finalmente, estableciendo un sistema penal juvenil que hace aplicable a los adolescentes las garantías de los adultos. Todos sabemos que el sistema penal juvenil que hemos construido en América Latina tiene muchos problemas, pero ciertamente debemos reconocer al menos que en esta primera fase de igualdad, hoy día un adolescente goza de derechos, está en una situación de más asimetría respecto a los que, derechos que tiene en el sistema penal que los que tiene un adulto, cosa que hace 20 años atrás era totalmente asimétrico. Un niño no tenía ningún derecho frente al tribunal, ni a un abogado defensor, ni a exposición de cargos, ni a ofrecer pruebas, etcétera. En muchos países hemos avanzado. Si estamos en un nivel de sistema penal juvenil, al nivel del ideal que plantea la Convención, no, estamos muy lejos, pero sí hemos avanzado en esta primera dimensión. La segundo término, la Convención, es un tratado contra la discriminación, ya no solamente porque dice que le corresponden los mismos derechos que los adultos, sino que plantea que la aplicación de los derechos de la Convención sea igualitaria, que no existan dos categorías de niños, que todos los niños gocen de los mismos derechos, sin importar su condición social, la condición de sus padres, su condición étnica, religiosa, etcétera, ¿no? Las leyes en América Latina han ido borrando progresivamente las diferencias jurídicas. A modo de ejemplo, por razones de nacimiento. Se han eliminado en la gran mayoría de los países que quedaban, particularmente en Chile, una discriminación odiosísima que había por razones de filiación. La unidad de filiación, es decir, la diferenciación entre hijos legítimos y ilegítimos porque sus padres estuvieran casados, era un ideal puesto ya en la, para poner un hito, en la República de Weimar. Si el constitucionalismo europeo lo recibió desde hace, y nosotros en Chile estuvimos 10 años en el Parlamento, en democracia, discutiendo si establecíamos o no una unidad de filiación. Entonces, y eso, la Convención en ese sentido removió una cultura, porque se decía que si nosotros establecemos que los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio son iguales, estamos debilitando el matrimonio. Como si el matrimonio fuera importante y no los derechos de las personas. Entonces, ¿qué es lo que había que poner por delante? Los derechos de las personas, ¿no? Y evitar, ¿no es cierto? Y en Chile la primera persona que llegó a cambiar su certificado de nacimiento fue un adulto, un señor mayor, que dijo, ahora voy a tener el mismo certificado que el resto de la gente. Y en el acto público en que se aprobó la ley, lo que se eliminaron fueron los timbres, esos timbres oprobiosos que marcaban el certificado, diciendo hijo ilegítimo, hijo natural. Y un grupo de niños llevaron esos timbres y se votaron, ¿no? Y quedaron puestos en un panel. Uno dice, eso tiene un sentido histórico, profundo, ¿no? De transformación cultural, ¿no? Y lo pongo en el caso de Chile, que de un escándalo como ese pudimos hacer un acto más o menos bonito, digamos, pero es como cuando uno ve esos actos frente a Auschwitz, ¿no es cierto? Y todo, que es entre vergüenza y, ¿no? Bueno, pero al menos la Convención nos entrega ese hito, ¿no? Se han aprobado leyes que impiden la discriminación escolar, que aumentan las posibilidades de ingreso a las escuelas. Pero claro, no sacamos nada si la oferta escolar está, pero resulta que hay discriminación y selección, ¿no? Se ha avanzado en ese punto y se han avanzado en práctica. En muchos países, por ejemplo, ya que la madre, que un adolescente esté en el colegio y esté embarazada, no es obstáculo para que siga estando en el colegio, ¿no? Me refiero a América Latina acá más que a otros sectores del mundo. Lo mismo ocurre en el sistema de salud. El caso español, probablemente, que es uno de los más interesantes, establece que frente a todas las políticas públicas, pero particularmente frente a la salud, los niños y adolescentes tienen plena capacidad. Es decir, pueden realizar todos los actos administrativos y participar de todos los beneficios sociales, a menos que, por una decisión administrativa justificada, se exija una capacidad especial. Nosotros tenemos el sistema contrario. Un niño, en principio, no puede acceder a ningún servicio social a menos que una ley o algo lo autorice expresamente. Yo creo que ahí tenemos un déficit importante, especialmente en materias de salud sexual y reproductiva en algunos países de América Latina, del cual Uruguay no es el caso probablemente peor. Hay otros que no voy a nombrar que son peores. Ya, porque a esta altura me avergüenza más volver a nombrar mi país cada vez. Se ha promovido la integración del niño a su familia sin importar su estructura. Es decir, ya no escucha uno permanentemente en los tribunales de familia decir que este niño no tiene familia. Que era lo que uno veía en todos los informes. Uno revisaba expedientes, niños sin familia, abandonados. No sé, pero qué raro, si tantos huérfanos no hay, ¿no es cierto? No hemos tenido una guerra, no hemos tenido desplazamiento. En fin, bueno, ¿por qué hay tanto niño abandonado acá, niños sin familia? Bueno, no era tanto, era el problema de la lupa que le poníamos, ¿no? El problema estaba en el lente que estábamos usando. Eso lo hemos logrado cambiar. Hoy día en cualquier informe aparece, hay un vínculo familiar, hay una tía, un sobrino, alguien, por eso digo la comunidad y no solamente la familia. Entonces cada vez más hemos logrado aceptar que la integración del niño a su familia no depende de la estructura de la familia. Y también creo que eso es un logro importante a nivel cultural. Se ha promovido una justicia penal más igualitaria y que no discrimine por razones de sexo, condición étnica o social. Se ha promovido, no la hemos logrado. Pero, por ejemplo, hoy día, en base a la convención, en Estados Unidos, que no es parte de la convención en el sentido que no la ha ratificado, pero sí la ha suscrito, el tema de la sobrerepresentación de ciertas razas en la justicia penal juvenil es un gran tema de derechos humanos. Y eso es importante porque está la convención como un elemento que está sustentando ese tipo de análisis que están señalando, mire, no es posible que el sistema punitivo esté discriminando de un modo tan grosero con los grupos más pobres, con las mujeres, con los grupos raciales, con los migrantes, etcétera. Ciertamente es algo que falta, ¿no? Yo revisaba algunas estadísticas de algunos países europeos, de larga regla democrática, y eso es que uno siempre mira hacia arriba, ¿no? Y dice, esas cosas no ocurrirán en Suecia, en Dinamarca, en fin. Y se da cuenta que, claro, hay algunas prácticas bastante discriminatorias en justicia juvenil y ellas obviamente recaen sobre grupos minoritarios, fundamentalmente migrantes. Entonces es muy fácil decir que hay ciertas protecciones como el juicio especializado de adolescentes que no se cumplen ya en esos países, pero cuando uno va a analizar el caso se da cuenta que no es que no se cumpla para los suecos o noruegos o daneses, sino que normalmente es para los inmigrantes, a los cuales se les puede tratar de otra manera o incluso expulsar de un modo rápido. Ojalá en América Latina no lleguemos a lo mismo, pero es un problema que seguramente se nos va a ir produciendo y que se produce fundamentalmente en nuestros países por razón económica. Finalmente, también en América Latina, en casi todos los países existe algo, un esbozo de algún tipo de política universal para todos los niños y niñas del país. Cuando nosotros veíamos ahora la cobertura de educación de 0 a 3 años, ¿no es cierto?, inicial, Julio nos mostraba los datos y nos decía estamos en tal porcentaje, con una mayor énfasis en los más pobres, lo cual está muy bien, pero está hablando de porcentajes generales. La educación inicial no es un derecho ni de los pobres, ni de los niños pobres, ni de los ricos. Estamos hablando que el 35% nos preocupa porque hay muchos niños que no son pobres que se están quedando fuera de esa educación inicial. Porque incluso la cobertura en los pobres es más fuerte, pero sigue siendo un tema de política pública. Es decir, estamos avanzando a que ciertas cuestiones son bienes públicos de las cuales todos disfrutamos y no subsidios o bonos que le llegan a los grupos más desprotegidos, es decir, políticas compensatorias. La política de derechos humanos es una política de bienes públicos disponibles para todos y no de compensaciones a déficit por historias personales, ¿no es cierto?, que han sido dañadas por razones estructurales o por razones de la naturaleza o cualquier otra que sea. Sin embargo, ciertamente toda esta parte positiva que estoy señalando, uno se da cuenta que a los grupos más desfavorecidos y a nivel de políticas públicas probablemente estamos muy, muy retrasados en América Latina, ¿no? Y ahí hay un trabajo muy importante que hacer y también especialmente hay grupos de personas que yo calificaría de tres grupos, ¿no?, en América Latina, pobres, migrantes y minorías étnicas, pobres o empobrecidos, por llamarlos de alguna manera, que creo que es un poco más real. Ningún niño es pobre, nace pobre porque le tocó empobrecerse a su familia, ¿no? Su historia de vida es una cualidad escrita, es como ser hombre o ser mujer o nacer en un determinado país, a él le tocó ser pobre, ¿no?, y reproducir esa pobreza. Esos grupos pobres, migrantes, minorías étnicas son especialmente discriminados en el ejercicio real de sus derechos y creo que es un gran problema, sobre todo por los volúmenes que esos grupos importan. lo cual no quiere decir hacer políticas específicas para ellos y convertirlos en un grupo vulnerable, sino que simplemente destacar que dentro de las políticas universales debieran tener una cierta prioridad. La tercera dimensión de la igualdad es que la Convención establece un principio de prioridad de los derechos de los niños. O sea, lo que establece la Convención, Interés Superior y Principio de Igualdad, es hay una prioridad en la protección de los derechos de la infancia. Prioridad que es no excluyente, no excluye a los demás grupos sociales. No se trata que vamos a decir, vamos a descuidar la tercera edad y vamos a tener solamente protección a la infancia, ¿no? Por eso es una prioridad no excluyente, ¿no? Pero los niños tienen que tener una prioridad social fundamental. Eso es lo que nos dice la Convención, que los brasileños lo plantearon como prioridad absoluta, pero que no excluye al resto de la población. En esto yo creo que hemos avanzado poco, y fundamentalmente porque la Convención acá nos pone algunas tareas bien específicas. Nos dice, para que esos niños tengan una prioridad, no basta con que haya mayores recursos, sino que deben ser protegidos de ciertas formas de discriminación. ¿Cuáles son las formas de discriminación que establece el artículo segundo de la Convención? Las creencias o condiciones sociales de sus padres. Ningún niño puede ser discriminado por las creencias o condiciones sociales de sus padres. Nosotros todavía, hoy en América Latina, reproducimos las identidades culturales en función de la cuna. Eso no cabe ninguna duda. Y se repite en el mundo educativo, y se repite en el sistema de salud, y vamos reproduciendo esa diferenciación, ¿no? Y allí hay una cuestión que la Convención nos llama a remover, a modificar. Igualdad de derechos independientemente de aquellas condiciones que en suerte o mala suerte, en la lotería de la vida, en la lotería del nacimiento, le tocó a una persona. Todos tienen que tener las mismas posibilidades de desarrollarse. Y es una obligación, una acción afirmativa del Estado, luchar contra esa discriminación. Es cierto, hemos terminado con las más oprobiosas, que aquel niño que tenía la mala suerte, que su padre era alcohólico, además de eso, él era un niño de situación irregular, y terminaba privado de libertad en un orfelinato, quizás hasta los 15 o 20 o 25 años. Porque algunos incluso serían bastante mayores de edad, digamos, durante muchos años, ¿no? Pero todavía nos queda muchísimo que hacer en ese aspecto, ¿no? Hay un dispositivo jurídico que quiero sí recalcar, quizás como un logro muy menor, pero que está en la mayoría de los códigos de niñez o de infancia que se han dictado en América Latina, que es aquel que sostiene que la mera carencia de bienes materiales no significará remover la patria potestad, ¿no? Es decir, que los padres, aunque sean pobres, pueden seguir teniendo el cuidado de sus hijos, y más aún que el Estado tiene que de alguna manera apoyarlo. Es un paso, es muy poquito, pero al menos lo hemos logrado poner en las legislaciones. Y donde no está es porque ha habido mayorías que se han opuesto, no porque a alguien no se le haya ocurrido ponerlo. Y aunque a ustedes les parezca increíble, parlamentos democráticos han votado en contra de dispositivos como estos, ¿no? O vamos a haber discutido durante 10, 15, 20 años si efectivamente la pobreza como tal debía o no ser causal de remover la patria potestad, porque es mejor educar al niño fuera de sus padres y que el Estado se haga cargo. Interés superior del niño. El interés superior del niño es uno de los principios más complicados, ¿no?, de la Convención. Algunos de ustedes me han oído hablar de este tema, porque le he dedicado algunos años a trabajarlo. El eslogan de los niños primero surge fuertemente en la Declaración de Ginebra de 1924, que aparece acá en el informe de UNICEF, del Estado Mundial de la Infancia, como el origen de los derechos humanos modernos de los niños en el Estado moderno, digamos en el siglo XX. Esta idea de prioridad, y que los niños deben tener una importancia primordial, y que el interés superior del niño significaba protegerlo aún a costa de su voluntad. Esa ha sido la idea fundamental. El niño no puede protegerse a sí mismo, alguien debe protegerlo, alguien tiene que velar por el interés superior del niño. Por lo tanto, el interés superior del niño es aquello que yo creo, que yo creía que era el bien del niño, y alguien me entrega el poder de imponerle a ese niño ciertas medidas, condiciones de vida, que permitan que ese bien se realice. ¿Para beneficio de quién? Del propio niño. Esa es la estructura clásica. Y esa estructura es compatible con el eslogan los niños primero. Pero la Convención no es compatible con esa estructura. Y se establece esta otra idea, que desde mi punto de vista es la interpretación correcta del artículo tercero de la Convención, que el interés superior del niño no es ni más ni menos que la satisfacción de sus derechos. La plena satisfacción de sus derechos. Y que proteger a un niño no se puede hacer nunca a costa de sus derechos, sino que siempre a favor de ellos, hacia la realización de los derechos. Estas dos ideas, así como mencionábamos antes, las ideas de Locke y las de Rousseau, están en pugna. La convención toma un camino. Yo creo que se está imponiendo la segunda de ellas. Creo que el concepto de interés superior del niño cada vez más es asumido, quizás todavía minoritariamente, pero viene avanzando, viene creciendo la tendencia, venimos creciendo en las encuestas, ¿no? En la línea de que más gente entiende y más tribunales entienden que el interés superior del niño se identifica con la plena satisfacción de sus derechos. Y voy a dar algunas razones de esto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 17, asume expresamente esta perspectiva, es decir, el tribunal más importante de la región para las Américas. En España, actualmente hay un par de proyectos de ley, uno sobre adopción y otro específico para modificar la ley 196, que es la Ley de Protección de la Infancia, que justamente busca modificar la idea del interés superior del niño en la línea que estamos sosteniendo. La literatura técnica se ha ido de jurídica, que todavía está muy lejos de la realidad, incluso de las aulas de las escuelas de derecho, pero al menos se ha ido como asimilando a esta posición. Por tanto, yo creo que allí hay un cambio importante. La convención ha propuesto un nuevo paradigma que se está empezando a modificar. Y eso me parece a mí que es fundamental entenderlo así. Lo segundo es que hay que tener la fortaleza ahora de, una vez instalado la idea que el interés superior del niño se identifica con la protección de sus derechos, eso se tiene que identificar con el interés manifiesto del niño. Es decir, lo que el propio niño, a partir del artículo 12, entiende que son su interés superior. Nadie protege mejor los derechos que yo mismo. Esa es la tesis de John Stuart Mill, ¿no es cierto? La liberal clásica. Los niños, no, ellos no van a saber. Siempre los niños eligen lo que no les conviene. Esa es un poco una idea muy instalada. Y esa idea claramente tiene mucho menos posicionamiento todavía cultural que la idea que el interés superior del niño son la satisfacción de sus derechos. Tenemos que hacer un avance en eso. Es más complejo, ciertamente. Hay veces que vamos a tener que balancear interés superior realmente con interés manifiesto, protección de derechos con interés manifiesto. Y vamos a tener que trabajar allí en sede judicial, fundamentalmente de un modo más complejo. Bueno, termino con la idea de autonomía progresiva. La idea de autonomía es la idea que yo creo que propone la Convención como una síntesis de la gran discusión que se tiene sobre las libertades y la protección del niño, ¿no? Dos ideas fundamentales aquí que quiero dejar planteadas, simplemente para la reflexión. La primera es que la Convención establece, en nuestro artículo 16, siguiendo el artículo 12 de la Declaración de Derechos Humanos, Universal de Derechos Humanos, la idea de la no injerencia arbitraria del Estado en la vida, en la intimidad, la privacidad, las opiniones, las creencias de las personas. El Estado no puede intervenir en esas esferas de la vida de las personas. Y la Convención de los Derechos del Niño reconoce esas libertades básicas también al niño y lo protege de aquellas injerencias arbitrarias del Estado. Y esas injerencias arbitrarias también, pues, tampoco pueden ser producidas por los padres u otros funcionarios o por la comunidad. Por lo tanto, la Convención entrega un ámbito importante de autonomía a aquellos derechos que los niños solamente pueden ejercer por sí mismos. Nadie puede ejercer por otro el derecho a la libertad de conciencia. Nadie. Yo puedo ejercer por otro el derecho a propiedad, puedo ejercer muchas cosas, pero la libertad de conciencia no, o creo o no creo. Puedo apoyarlo para que lo ejerza, puedo ayudarlo o puedo dificultarlo, pero no puedo ejercerlo. Hay derechos que se ejercen por sí mismos y que no admiten heteroprotección o heterorealización. Bueno, los niños, la Convención les reconoce ese ámbito, ¿no? Derecho a asociación, derecho a aprendizaje, todos esos derechos no nos plantean problemas respecto a la autonomía, nos plantean problemas respecto a la realización, cómo apoyamos para realizarlo, pero no nos plantean problemas de autonomía, ¿no? Y ahí hay un primer avance. Lo segundo es que los otros derechos que omiten heteroprotección, la Convención claramente toma una estrategia específica, toma posición y señala que los niños deben ejercerlos por sí mismos de acuerdo a la evolución de sus facultades, artículo 5 de la Convención, y que el deber de los padres es orientarlos y dirigirlos en el ejercicio de sus derechos, dotándole entonces a la función parental de un nuevo contenido, que no es ni de sumisión ni de obediencia, no es de mando y obediencia, no es de disciplina, sino que es de orientación y dirección en el ejercicio de sus derechos, es decir, en la consolidación de un proyecto de vida personal, de vida independiente, en función de los valores de la integración social, de la paz, de la tolerancia, de etcétera, que establece la Convención como criterio básico. Entonces, estas ideas de no injerencia arbitraria del Estado ni de los padres en la vida de los niños es la que nos deja un espacio a la autonomía. Y probablemente quizás lo primero que debemos trabajar es en ampliar esa noción, que no puede haber una injerencia arbitraria de los padres ni del Estado, de los órganos del Estado, de las autoridades, ¿no es cierto?, en la vida de los niños. Y segundo, que estando ese espacio presente, los niños van a poder desarrollarse autónomamente. En el sentido más Rousseau que Locke, ¿no? Es decir, más espacios para que ellos ejerzan su libertad por sí mismos. Probablemente en América Latina eso es lo que más nos falta, que los niños participen, expresen sus ideas, se desarrollen, aprendan, convivan, interactúen, y no, después se queja la gente que los adolescentes están desalentados y no participan, se encierran en sí mismos. Claro, se encierran en mundos que pueden dominar. Y los mundos de la tecnología te permiten dominar ciertas cosas, ¿no? Son autistas. No, están en un mundo que pueden dominar. Y las redes sociales las dominan ellos, y los códigos los dominan ellos mucho mejor que nosotros, ¿no? Por lo menos que yo, cuando quiero hacer cualquier cosa de esas, tengo que pedir ayuda, ¿no? Entonces, son esos espacios los que le están permitiendo ejercer con más fuerza la autonomía. Porque el ideal de autonomía es un ideal muy profundo humanamente. Es el motor, probablemente, del desarrollo humano en todas las teorías humanistas que hemos tenido desde, por lo menos en Occidente. No quiero entrar a otros porque nos metería en otras profundidades. Bueno, la autonomía más no niega a la comunidad. Estamos ya terminando. Quiero señalar simplemente una idea final. Ronald Dworkin, probablemente uno de los juristas igualitarios más potentes del siglo XX, señalaba que los derechos humanos son la promesa que las mayorías le hacen a las minorías de que cualquiera que sea el cálculo de resultado que uno puede hacer de beneficio colectivo, los derechos de una persona nunca podrán ser abrogados o vulnerados, aunque los demás se beneficien de ellos. Yo creo que los derechos de los niños son una prueba de nuestras convicciones como sociedad, de ver si somos capaces de ceder parte de nuestros derechos para que una parte muy importante de la humanidad pueda también desarrollar un proyecto de vida independiente a una costa de algunos problemas, dificultades y inconveniencias para los que somos adultos y que somos los que repartimos el poder y de alguna forma diseñamos y tenemos el poder político de diseñar y aplicar las políticas públicas, la justicia y la legislación. Muchas gracias.